siempre contigo. El presidente Donald Trump aboga por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela durante su intervención virtual ante la Asamblea General de la ONU. El MINSAP registra 81 nuevos casos de coronavirus en Cuba, un muerto y más de 8.000 ingresados. Continúa grave la situación de contagios en Ciego de Ávila y en Varadero. Son los trabajadores allí de la construcción los que reportan nuevos positivos. El activista Andrés Gelmes Cedeño es arrestado y amenazado por el impago de multas debido a su activismo político. Arrancó en Nueva York la Asamblea General de la ONU edición 75 con el llamado a evitar una nueva Guerra Fría. Académicos en Venezuela advierten que no es recomendable celebrar elecciones si se mantiene la trayectoria de la pandemia del coronavirus. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pide a la comunidad internacional que levante sus voces y pida elecciones libres en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, les saludamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Gracias a la edición de Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, cielo cubierto, no hay lluvia en el panorama, los vientos un tanto fuertes, soplando a 23 kilómetros por hora. De manera virtual, lo hizo en 6 minutos el presidente Donald Trump, se dirigió hoy al mundo, al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comenzó en Nueva York. Trump abordó varios temas y afirmó que su administración respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por conseguir su libertad. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
El presidente Donald Trump se dirigió al Pleno de la Asamblea General en el día en que se inició el debate general. El presidente Trump señaló de manera virtual desde la Casa Blanca los temas principales que conforman su política exterior, como el fomento de la libertad religiosa, la oportunidad para las mujeres, la descriminalización de la homosexualidad, el combate del tráfico humano y la protección del nonato. El primer mandatario estadounidense también resaltó:
"We are standing with the people of Cuba, Nicaragua, and Venezuela in their righteous struggle for freedom."
Respaldamos a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justo esfuerzo por la libertad. El presidente Trump recordó los cambios efectuados en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, en que países contribuyen a la OTAN cuotas más justas, y también se refirió a nuevos pactos hemisféricos.
"We forged historic partnerships with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador."
Hemos logrado asociaciones históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar el contrabando humano. Donald Trump recordó cómo Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán, al que calificó como el más grande promotor del terrorismo en el mundo. El presidente Donald Trump afirmó además que esperaba jamás tener que emplear la fuerza militar estadounidense y que Estados Unidos busca la paz. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El MINSAP ha reportado este martes otra muerte y 81 nuevos casos de coronavirus en Cuba, para un acumulado de 117 fallecimientos, 5.222 contagios desde que se inició la pandemia. De los confirmados, 73 son cubanos, 8 extranjeros que se contagiaron en la isla, por lo que son considerados casos autóctonos, dijo el jefe de epidemiología del MINSAP. La persona fallecida residía en Ciego de Ávila, donde el repunte del coronavirus se mantiene imparable. El informe también menciona 3 pacientes en estado crítico, 8 graves, 8.074 personas ingresadas en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica. Un nuevo brote de coronavirus también en la provincia de Matanzas. Suma a esa provincia el repunte del virus en la isla, un foco detectado en 5 campamentos de la construcción. Y continúa a propósito complicado el panorama epidemiológico en la provincia de Ciego de Ávila, como nos informa Tomás Cardoso.
En las últimas 24 horas, 6.000 residentes de las comunidades de Simón Reyes y el casco urbano del municipio de Venezuela fueron aislados por decreto del Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila, luego de declararse un evento de transmisión autóctona de coronavirus que ya acumula 21 casos, informó el diario estatal Invasor. También las autoridades de salud pública en el territorio informaron la suspensión de consultas y servicios médicos por el foco de COVID-19 que afecta al Hospital Provincial Antonio Loaces Iraola. La psicóloga Yenei Marrero publicó en Facebook que ella es una de las 5 personas que dieron positiva en los últimos días en un foco detectado en la unidad empresarial de la base de mantenimiento de grupos electrógenos y responsabilizó por esta situación a los dirigentes de higiene y epidemiología por los errores que se cometieron y que se continúan cometiendo en el territorio. Mientras que cabileños entrevistados por Radio Martí expresan que es crítica la situación en la provincia, hay miles de personas en cuarentena, además de los que están en los centros de aislamiento, y continúa el desabastecimiento. Desde Morón y por cortesía de la comunicadora Dairis González Ravelo, la doctora Yadilis Casas de Posada, que trabaja en el Hospital Municipal Roberto Rodríguez, informa que está aislada y bajo sospecha en la escuela pedagógica, donde las condiciones son pésimas.
Un médico dio positivo y gracias a él todos los acompañantes que estaban ahí. Y bueno, yo por supuesto que yo soy trabajadora del hospital junto con la recepcionista ahí. Tenemos que ahora que estar aislada. Estamos ahora aquí en la escuela pedagógica, hasta la que era la informática. Esto no tenía toma corriente, no tiene luz.
El activista José Carlos Fernández, que vive en la zona norte de la cabecera provincial, cuenta que las autoridades no están reflejando la realidad de lo que ocurre.
Prácticamente sitiada y cerrada la ciudad completamente. Nada de alimento. Los centros de aislamiento están abarrotados.
Mientras que en la zona sur de la capital provincial, donde reside Oscar Cervantes, comenta que aún está a la espera de la ayuda prometida a las personas mayores.
Aquí no abastecen en nada, todo eso es mentira. Es algo bonito para engañar al pueblo, a todos los que están mirando el noticiero nacional de la televisión. Yo soy de la tercera edad y todavía aquí no se ha parado la primera persona a suministrar nada, ni a decir qué te hace falta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Trabajadores de la construcción en Varadero también se suman a los nuevos casos de contagio del coronavirus reportados en Matanzas. Ivette Pacheco amplía.
Al menos 7 personas positivas al coronavirus fueron reportadas este lunes por el periódico Girón de la provincia Matanzas en campamentos de constructores de obras hoteleras en Varadero, ubicados en las inmediaciones de las localidades de Santa Marta y la ciudad de Cárdenas. Precisamente en Cárdenas reside la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien dijo a Radio Martí que además 2 repartos se encuentran aislados en este momento.
Trabajadores ahí del sector de la construcción que trabajan dentro del mismo Varadero haciendo obras ahí de parturismo, que también continúa totalmente encerrado en cuarentena el reparto Fructuoso Rodríguez, que es aquí en la ciudad de Cárdenas. El reparto también 13 de marzo tenía una sola manzana hace una semana en cuarentena y ahora hay 3 manzanas en cuarentena.
Ramos Herrería explicó que muchos de estos obreros visitan constantemente la ciudad de Cárdenas, lo que hace pensar en que el evento de transmisión puede ser mayor a lo que reconocen las autoridades de salud.
Sí, muchos entran en la noche o en la tarde, cuando terminan de su trabajo, entran aquí a la ciudad.
En la página de Facebook de TV Yumurí se informa este lunes que se decretaba cuarentena para el barrio Velarde en la ciudad de Matanzas. Allí Radio Martí pudo contactar con una residente que no quiso identificarse, pero sí confirmó la información.
No, estaba aislada una cuadra, no es todo Velarde. Creo que era entre San Carlos y Compostela. Ahora no se ha dado más caso aquí. Los otros casos han sido del municipio de Cárdenas, pero aquí en Matanzas, que yo sepa, no.
Por su parte, el periódico Girón reconocía en sus redes sociales un caso en el municipio Unión de Reyes, precisamente un trabajador de uno de los campamentos de la construcción, pero que se reporta por su municipio de origen. En su reporte del 22 de septiembre, el Ministerio de Salud de Cuba informa 23 casos en Cárdenas y un caso en la también localidad matancera de Jovellanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Andrés Helmes Cedeño, miembro de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la independiente agencia de prensa Palenque Visión, fue arrestado el lunes y amenazado con prisión por impago de multas que le han impuesto por supuesto activismo político. El Cedeño dijo a Radio Martí que un capitán de la policía le advirtió que si continuaba realizando videos denunciando las carencias que viven los cubanos, será un agravante en caso de ser procesado.
Exactamente ayer, aproximadamente 9:30 de la mañana, acabaría el interrogatorio aproximadamente 1:00, 1:00 de la tarde, más o menos. Me dijeron que me iban a acusar de colero. Yo debía una multa, yo debía aproximadamente 11,000 pesos. Ayer, en horario de ayer, dijo el capitán Adolfo y nos citó a la policía. Fuimos para allá, ¿no? Entonces dijo que por las multas que yo debía tenía que pagarla, que yo era un colero, que hacía cola. Inclusive me dijo que yo no trabajaba, que me juntaba con elementos antisociales, que las multas estaban reactivadas, que se me habían impuesto hace 2 años aproximadamente, y por el mismo activismo político, que ya era tiempo de que yo pagara por eso. Estoy amenazado con ir a prisión por el pago de multa. Que si sigo dentro de la oposición, que si sigo hablando, si sigo publicando, si sigo grabando, eso es un agravante para mí, porque voy a estar hasta, ya me puedo montar hasta 27,000 pesos y entrar a prisión por eso.
De otra parte, el Observatorio de Libertad Académica OLA publicó su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Libertad Académica publicó este lunes su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior en Cuba.
Al igual que el informe anterior, este recoge 4 casos de discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas.
Explicó el académico cubano José Raúl Gallego, uno de los autores del texto.
Incluye casos de personas que fueron víctimas de los procesos de profundización de la conciencia revolucionaria, hasta casos más actuales de estudiantes expulsados por hacer documentales, como fue el caso de Eliezer Jiménez, o un profesor que fue sacado de la UCI simplemente por hacer un chiste dentro de un chat interno.
De igual modo, el informe examina el discurso de Fidel Castro pronunciado el 7 de julio de 1981 en la graduación del contingente pedagógico Manuel Ascunce, donde define cómo debe ser un profesor universitario.
Fue el discurso que retomó la viceministra primera Marta Mesa Valenciano el año pasado para escribir aquel texto publicado en Cuba Debate que generó tanta repulsa.
Asimismo, el documento analiza la resolución ministerial de 2016 que reglamenta el proceso de obtención de las categorías docentes, las cuales se condicionan políticamente.
Y de esta manera se viola la libertad académica de los profesores.
El OLA fue fundado en julio de 2020 con el objetivo de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Periodistas cubanos independientes han defendido el derecho a expresarse libremente, todo en las redes sociales, como respuesta también a una publicación de un bloguero y un periodista oficial que intentan acallar las críticas. Amado Gil informa.
Francisco Rodríguez Cruz, autoidentificado como Paquito el de Cuba, levantó una serie de reacciones en torno a un comentario publicado en su página de Facebook que lee: si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país y no estaría las 24 horas pendiente de ese lugar tan malo del que huí, refiriéndose al volumen de críticas que hay en redes sociales sobre la mala gestión del gobierno cubano.
Yo lo que siento es que a ellos, cuando digo ellos me refiero al gobierno de Cuba, les está doliendo cada vez más la presencia de un discurso distinto al de ellos en las redes sociales. Les duele que en las redes sociales haya cubanos expresándose sin miedo.
Dijo desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, quien le recordó al bloguero que ella está en Cuba.
Recordemos que yo estoy en Cuba y a mí no me dejan expresarme libremente. O sea, yo cuando quiero reportar en un lugar, la policía muchas veces ha llegado a sacarme de ese lugar. Muchos de los colegas con los que trabajo han, por ejemplo, en días puntuales, perdido la conexión a internet. Está el decreto ley 370.
Uno de los comentarios que calzó la publicación de este bloguero apegado a las esferas del gobierno fue la del periodista de Radio Rebelde, Magdiel Pérez, que agregó un texto que dice: si te vas, no vale, no sirve. Si quieres luchar por mí, por ti, por tu familia, quédate aquí. Y precisamente allí, en La Habana, está Camila Acosta, una de las periodistas más reprimidas actualmente hoy en día en Cuba.
Yo lo que diría de estos comentarios de estos señores es que, bueno, en ese caso estarían hablando también de José Martí. José Martí se fue de Cuba. Y toda la campaña que él hizo para lograr la independencia de Cuba la hizo en el exilio, como lo estuvo también Fidel Castro, que organizó toda su guerra en México, recaudó fondos de los cubanos exiliados para poder luchar acá en la Sierra Maestra.
Acosta nos dijo que vive prácticamente huyendo en La Habana para que no la deporten a su provincia.
Bueno, sigo huyendo de la seguridad del Estado. Yo tuve que apagar incluso mi teléfono, la línea que ellos me tienen pinchada para que no me localizaran.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 10:14 en Noticias de Venezuela. Una crisis más aguda a causa del coronavirus enfrenta a los venezolanos, que tiene ahora un mínimo poder adquisitivo para cubrir sus gastos mensuales. Aymara Lorenzo nos explica desde Caracas.
Casi 230 salarios mínimos mensuales debe percibir una familia de 5 integrantes para poder cubrir los gastos de la canasta básica familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Aunque Chávez decretó la inamovilidad laboral en el año 2003, algunos, como este joven venezolano con el que conversó Radio Televisión Martí, se quedó sin empleo.
Se ha empeorado mi poder adquisitivo porque debido a la pandemia fui suspendido de mi trabajo. Entonces tuve que rebuscarme para conseguir otros trabajos, lo cual me costó muchísimo. Ya no pagan lo mismo que antes.
Las consecuencias del coronavirus se suman a la distorsión de la economía venezolana, en la que, aunque la moneda oficial sigue siendo el bolívar, desde que comenzó la escasez de dinero en efectivo en 2019, ha pasado a moverse con el dólar. Este testimonio de otro venezolano explica lo que vive en carne propia.
La distorsión económica es una de las principales cosas que ha empeorado en mi poder adquisitivo y creo que el de varios. Estamos en un país donde la economía está dolarizada de facto, tenemos sueldos de $2, $3 con unos precios altísimos.
El ingreso mínimo mensual del venezolano es de $1.17 mensuales, y aunque la inflación se percibe en el costo de los bienes en dólares, los ingresos de los venezolanos no aumentan, lo que impacta directamente en la calidad de la comida que consumen, tal y como cuenta esta caraqueña.
Sí, se ha disminuido porque antes, hace 4 meses atrás, yo podía hacer un mercado de $20 en los que incluía verduras y carne, y ya no es así. Ahora solo compro con la misma cantidad de dinero solo las verduras. Los precios son cada vez más caros. Nosotros mantenemos un sueldo que es igual todo el año. Es muy difícil que haya un aumento del sueldo significativo. Entonces tú te quedas atrás con el poder adquisitivo.
Apenas 0.4% de los precios de los alimentos es lo que puede adquirir el venezolano con el salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y académicos sostienen que no es recomendable celebrar elecciones si se mantienen los escenarios de la trayectoria del COVID en Venezuela, como nos explica Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro llama a celebrar elecciones legislativas en diciembre, y por su parte la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó tiene previsto llevar a cabo una consulta popular cuyas preguntas serán reveladas en los próximos días. Un reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que el subregistro de casos de COVID-19 en el país se ha incrementado y estima que, de no reducirse significativamente la tasa de contagio, se podrían alcanzar cifras cercanas a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses. Consultada por La Voz de América sobre la conveniencia de celebrar eventos de este tipo en medio de las actuales circunstancias, así respondió Mireya Goldbasser, presidenta de la institución.
Si el escenario que se mantiene para el momento de las elecciones, es decir, para el 6 de diciembre, es el que prevén, el que nosotros estamos viendo en nuestros modelos estadísticos, no es recomendable que haya gran cantidad de personas en la calle para ir a votar.
En tanto, José Manuel Olivares, comisionado de la Presidencia Interina para Salud y Atención Sanitaria, sostiene que en países con sistemas de salud robustos como Francia, donde fueron celebradas elecciones en medio de la pandemia, los casos de COVID-19 se elevaron.
4 semanas después de esa dinámica electoral, se da un incremento que duplica el número de casos que tuvo Francia en su peor momento de la pandemia.
De acuerdo a representantes del Consejo Nacional Electoral, el organismo garantiza la protección de los electores a través de protocolos de bioseguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:19. Este martes se dio inicio en Nueva York a la Asamblea General de la ONU con el llamado del secretario general Antonio Guterres de evitar una nueva guerra fría.
El mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar todos los conflictos calientes. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa. Nuestro mundo no puede permitirse un futuro en el que las 2 economías más grandes dividan el planeta en una gran fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y sus capacidades de Internet e inteligencia artificial.
A propósito, Estados Unidos fustigó a China ante la Asamblea y pidió que se responsabilice por la propagación de la pandemia del coronavirus en el mundo.
El enfrentamiento entre China y Estados Unidos se trasladó el martes a la ONU. En plena pandemia de coronavirus, la Asamblea General del organismo arrancó con más discursos de líderes que nunca. pero todos virtuales y pregrabados, algo que no impidió que ambos países cruzaran duros ataques. En plena campaña por la reelección, el presidente Donald Trump pidió que se responsabilice a China por la pandemia de COVID-19, al que se refirió como el virus chino. Vamos a distribuir una vacuna, derrotaremos al virus, pondremos fin a la pandemia y entraremos en una nueva era sin precedentes de prosperidad, cooperación y paz. Mientras perseguimos este futuro brillante, debemos hacer responsables a la nación que liberó esta plaga al mundo, China. Su par chino, Xi Jinping, aseguró de su lado que su país no tiene intención de entrar en una guerra fría, y deploró que se politice la lucha contra la enfermedad, que ha dejado casi 1 millón de muertos en el mundo. Deberíamos abrazar la visión de una comunidad con un futuro compartido en el que todos estén unidos. Deberíamos rechazar los intentos de construir bloques para mantener fuera a otros y evitar el enfoque de suma cero. Deberíamos vernos como integrantes de la misma gran familia, buscar una cooperación de beneficio mutuo y elevarnos sobre disputas ideológicas y no caer en la trampa de un choque de civilizaciones.
Los republicanos podrían tener los votos suficientes para aprobar la nominación de un nuevo juez en la Corte Suprema, sería el caso de una jueza, tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Jacopo Luzzi de La Voz de América informa.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se están alineando rápidamente detrás de la voluntad de sus líderes y del presidente Trump para aprobar un nominado a la Corte Suprema lo más pronto posible. Esto gracias en particular a la decisión del senador de Utah, Mitt Romney, quien dijo este martes que apoyará una votación para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg. Se temía que Romney, un duro crítico de Trump, rechazara la idea de una votación antes o inmediatamente después de las elecciones, como hicieron ya otros dos senadores, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine. Sin embargo, Romney dijo en un comunicado que la Constitución lo exige.
El precedente histórico de las nominaciones en año electoral es que el Senado generalmente no confirma al nominado de un partido opositor, pero sí confirma a un nominado propio.
Este sábado en la Casa Blanca el presidente revelará el nombre del nominado y gracias al apoyo de Romney, los republicanos deberían tener suficientes votos para aprobar rápidamente el ingreso de un nuevo miembro de la Corte Suprema. Mientras parece que ningún otro senador republicano obstaculizará la votación, los demócratas siguen criticando la decisión, que se contrapone a lo que los republicanos hicieron en 2016, cuando no quisieron considerar al nominado del presidente Obama a la Corte Suprema. La aprobación de un nominado cuando falta menos de 6 semanas para el voto presidencial sería una de las más rápidas de los tiempos modernos en Estados Unidos. Según los expertos legales, esto podría tener un fuerte impacto en las futuras decisiones del tribunal, como cuando en noviembre se discuta un posible desmantelamiento del programa de salud conocido como Obamacare. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos supera los 200.000 muertos del COVID-19, según informa la agencia francesa de prensa.
Más de 200.000 personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. El país norteamericano superó el martes la sombría marca según el registro que lleva la Universidad Johns Hopkins con sede en Baltimore, que contabiliza además casi 7 millones de contagios por el nuevo coronavirus en el país. Estados Unidos concentra el 20% de las muertes registradas oficialmente por la pandemia. Es el país con el mayor número de decesos en el mundo, por delante de Brasil con más de 137.000 e India con cerca de 90.000. Activistas intervinieron el martes en el National Mall en Washington para colocar 20.000 banderas estadounidenses, una por cada 10 personas fallecidas por la enfermedad. El gobierno de Donald Trump ha sido duramente criticado por el manejo de la pandemia.
A las 10:24, otro eco presentado en la Asamblea en la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió durante su intervención en la Asamblea que la comunidad internacional levante su voz y pida elecciones libres en Venezuela.
Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, han sido confirmadas recientemente por la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía. Y todos, absolutamente todos en la comunidad internacional, tenemos que rechazar esa situación. Y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar el pueblo venezolano en este mes de diciembre, únicamente para perpetuar la dictadura.
10:25, quieto, quieto. En primera ya están los deportes para usted aquí con Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento los Nuggets de Denver, que están peleando por sobrevivir en esta postemporada de la NBA, tienen una ventaja de 10 puntos al medio tiempo sobre los Lakers de Los Ángeles en el tercer juego de la semifinal. Recuerden que por ahora los Lakers tienen una muy cómoda ventaja de 2-0 sobre estos mismos Nuggets, así que el equipo de Ben Denver se ve obligado a ganar solamente para cortar esa ventaja de los Lakers. Y mañana a las 9 p.m. hora de Cuba, el cuarto juego en la serie entre los Celtics de Boston y el Miami Heat. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya 8 resultados finales en la jornada de hoy y vamos uno por uno. Los Mets derrotaron a los Tampa Bay Rays 5-2. De cualquier manera, los Mets se pueden despedir de la contienda. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Randy Arozarena, left fielder, de 4-0 con un ponche, batea 245, fue el único cubano que jugó en este partido. Los Yankees aplastaron a los Azulejos de Toronto 12-1, oyeron bien, 12-1. Hicks con 3 carreras impulsadas, el juez Judge con 3 hits, 3 carreras anotadas, Torres 2 impulsadas, Urchela, el compatriota de Ricardo, con 4 hits en la jornada, oyeron bien, 4 hits y 2 carreras impulsadas, está bateando 308 por los Azulejos de Toronto. Vamos a ver quién jugó. Guerrero Jr., un imparable en 3 turnos al bate, y todo parece indicar que Gurriel Jr., el único cubano del Toronto, hoy batea 290, se fue en blanco con un ponche. Los Bravos de Atlanta maltrataron a los Marlins 11-1, oyeron bien, 11-1 en esa. Osuna, el ex Marlin, con 5 carreras impulsadas, reventó 2 jonrones en este partido. Él fue, sin duda alguna, el jugador más valioso del partido. Así que los Marlins tienen que ponerse las pilas para seguir en la contienda. Dickerson con 3 imparables en esta jornada. Aguilar con 2 hits para el equipo miamense, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorritos de Chicago 3-2, pero Pittsburgh está eliminado de la contienda, mientras que los Cachorros van a jugar pelota en octubre. Rizzo, Anthony Rizzo, con su 10º jonrón para el equipo de Chicago. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-3 en extra innings, pero en ese partido José Pito Abreu, con su cuadrangular número 19 de la temporada para los Medias Blancas de Chicago, Moncada se fue en blanco de 5-0 con un hit y dejó de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres embarcados en base. Grandal de 1-0 y se ponchó en su único turno al bate. José Pito Abreu fue el cubano que brilló. Su único hit fue jonrón. Está bateando 332 en lo que va la temporada. Robert Moirán también se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches y dejó 4 hombres en base. Moirán está bateando solamente 225, muy parecido a Moncada, que batea 221. Seguimos con los resultados de hoy. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Rojos de Cincinnati 3-2 y se colaron una vez más en la postemporada, por lo menos aspirando a la postemporada. Christian Yelich se fue en blanco de 3-0 con un boleto, 2 ponches. Está bateando 214 después de firmar la extensión de su contrato multimillonario. Brillaron por los Cerveceros. Taylor conectó su 2º cuadrangular. Los Phillies de Filadelfia perdieron una doble cartelera contra los ya eliminados Nacionales de Washington. Los campeones mundiales maltrataron las posibilidades de que los Phillies clasifiquen a los playoffs. 8-7 fue el resultado en el 2º partido. Bryce Harper, 2 boletos oficialmente de 3-0, batea 247 para Filadelfia. Y por los Nacionales, Soto, el dominicano, con su jonrón número 12, fue con 2 hombres en base, 3 carreras impulsadas, pero antes de eso, en el primer partido de una doble jornada, los nacionales ya habían derrotado a los Phillies de Filadelfia 5-1, o sea que si los Phillies no clasifican a la postemporada, se van a acordar de este desastroso doble juego contra los nacionales. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Realizan conferencia virtual para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde los asistentes coinciden en que el régimen no cumple con ninguno de estos artículos. Médicos cubanos celebran proyecto de ley que fue presentado por dos congresistas cubanoamericanos para acabar con la explotación de los profesionales de la salud. Trasladan por segunda vez en una semana al preso político Misael Díaz Paseiro, según denuncia su esposa. Autoridades citan a firmantes de la carta dirigida a los obispos católicos cubanos pidiendo interceder por la entrega de la ayuda enviada por el exilio. El mundo bate récord y registra casi 2 millones de casos positivos de coronavirus. Y el Reino Unido a propósito impone toque de queda y duras medidas obligatorias por el nuevo incremento de casos del COVID-19.
Martí Noticias.
A las 10:31 continuamos, amigos. Gracias por estar ahí en esta emisión informativa en esta segunda media hora. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Indolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En una conferencia virtual para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, los panelistas han coincidido que sería difícil encontrar un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Cuba no viole. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En un seminario virtual de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, titulada Un zorro en el gallinero, para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la comunidad internacional no puede seguir haciéndose la ciega al hecho de que el régimen cubano no cumple los estándares originales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella dice que hay 30 artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sería difícil encontrar uno que no viole el régimen cubano. Dice que esto debería indignarnos y enfurecernos, que este no debería ser el tipo de comportamiento que resulte en una votación en el propio organismo que se encarga de proteger los derechos internacionales. Por su parte, la periodista independiente Camila Acosta dijo desde Cuba que es cínico que un país como Cuba entre en el Consejo de Derechos Humanos.
¿Cómo puede formar parte de un consejo como este un país que además no ha ratificado los dos principales documentos creados por Naciones Unidas, y es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? También Cuba ha violado tratados internacionales que ha firmado y ratificado. Ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También participó desde la isla el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien señaló que 12 años lleva el gobierno cubano con intermitencias sentado en el organismo y que es casi un decano de los derechos humanos, justamente cuando es uno de los estados más depredadores de los derechos de sus ciudadanos.
Si el gobierno cubano es electo al Consejo sin resistencia de los países y de las organizaciones democráticas, estaríamos convalidando un gobierno que cínicamente reconoce en la Constitución aprobada en el 2019 alrededor de 40 derechos, 40 artículos donde se reconocen los derechos, y sin embargo el gobierno cubano los viola.
En octubre, la Asamblea General elegirá a 15 nuevos miembros para el Consejo de 47 países, que fue fundado en el 2006 para que trate situaciones de derechos humanos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, dos médicos cubanos celebraron el proyecto de ley que busca acabar con la explotación de los profesionales de la salud del país comunista. Yolanda Huerga informa.
Médicos cubanos que ejercen en Brasil aplaudieron el proyecto de ley presentado por los senadores Marco Rubio y Bot Menéndez, que busca acabar con la explotación de los profesionales de la salud del país comunista.
La reapertura del Cuban Medical Professional Parole o de cualquier otro programa o ley que vise ayudar a los profesionales cubanos que se encuentran cumpliendo misión en diversas partes del mundo sería la reafirmación del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de proteger los ciudadanos cuyos derechos elementales son violados diariamente.
Destacó el doctor Alioski Ramírez desde Brasilia.
El gobierno de Estados Unidos aceptaría un duro golpe a la dictadura que hoy depende de ese tipo de esclavitud, de ese tipo de trabajo para mantener la maltrecha economía de la isla.
Ignorando la explotación a que son sometidos médicos, técnicos y enfermeras de la isla, muchos gobiernos apoyan las llamadas misiones.
Países que son cómplices de la trata de personas ya tomarán un poco más de conciencia para no ser cómplices del régimen cubano.
Apuntó el doctor Eduardo Herrera, radicado en el estado de Pará.
En caso de que haya una transición en Cuba, podremos aportar a la sociedad con nuestros conocimientos que adquirimos en otros países donde existe democracia y libertad.
El proyecto de ley requiere además exigir transparencia a la Organización Panamericana de la Salud para evitar el apoyo futuro a las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, la vicepresidenta del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea hacer frente a los hechos sobre la semiesclavitud en las brigadas médicas cubanas. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
Los nuevos testimonios de la denuncia por semiesclavitud de las brigadas médicas cubanas en el exterior, presentada ante la Corte Penal Internacional, califican la situación de drama de dimensiones terribles, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide, porque decidieron desligarse de un programa profesional.
En un evento celebrado en Madrid, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Odita Charanzova, pidió a la Unión Europea hacer frente a estos hechos y recordó que las violaciones de derechos humanos son una línea roja en el acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud.
Por su parte, el eurodiputado liberal Javier Nar denunció la participación de países democráticos en la financiación de dichas violaciones.
Lo que es rigurosamente obsceno es que los países receptores que conocen lo que pasa y los países financiadores que naturalmente que lo conocen, me refiero a la muy democrática Noruega y a países miembros de la Unión Europea como Luxemburgo y Portugal, actúen por delegación financiando esta obscena explotación en beneficio del régimen cubano.
La demanda de Cuban Prisoners Defenders ante la Corte Penal Internacional incluye 622 testimonios de médicos afectados por las normas de semiesclavitud. La organización asegura que el régimen ingresó en 2018 más de 8.500 millones de dólares por este concepto, pero los trabajadores solo recibieron apenas un 15%. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político Michael Díaz Paseiro ha sido trasladado de cárcel por segunda vez en una semana, denunció desde Placeta su esposa, la activista Ariana López.
Les informo que me acaba de llamar mi esposo, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiros, para comunicarme que fue nuevamente trasladado para nuestra provincia. Ahora está en la cárcel de mayor rigor conocida por Guamajal. Mi esposo en menos de una semana fue víctima de una golpiza a manos de militares en la prisión La Pendiente de Santa Clara, maltratado y esposado, fue trasladado con rumbo desconocido. Después de más de 24 horas supe que lo habían llevado para las tenebras tenebrosas, tristemente célebres, alambradas de Manaca, donde me presenté y no me lo dejaron ver. Y a la hora de este traslado para Guamajal, pues Misael fue visitado por altos oficiales de la policía política, donde de costumbre no faltaron las amenazas e insinuaciones de posibles acciones represivas en su contra, y ahora se encuentra en la prisión de mayor rigor, Guamajal. Les comento que todo esto es muy misterioso y estoy seriamente preocupada por la vida y la seguridad de Misael. Por eso, de esta forma, nuestra familia y yo responsabilizamos a la dictadura por lo que pueda ocurrir con Misael.
Autoridades citan a firmante de la carta dirigida a los obispos de Cuba para que intercedan por ayuda humanitaria retenida en la isla. José Luis Ramos nos explica.
Varios de los 70 laicos católicos o firmantes de las cartas dirigidas al cardenal Juan García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos, pidiéndoles su atención y su comprensión para que la ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida en el puerto del Mariel desde el pasado 11 de agosto pueda ser distribuida, han sido citados e interrogados por la seguridad del Estado, según dio a conocer Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
La norma es que todos los citados, interrogados, visitados, pues la norma es que ninguno de ellos tiene, digamos, un activismo, no tiene visibilidad, no tiene participación en la sociedad civil, no, o sea, son personas normales, jóvenes normales, o personas no tan jóvenes, pero que no tienen costumbre de sufrir esta represión por un acto cívico, si se puede decir que era la carta esta.
Los citados residen en las diócesis de Pinar del Río, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. La mayor parte de las víctimas de interrogatorios han declinado contar su experiencia en público, destacó Constantín.
Pero las cosas así que oigo más decir es que preguntan por Neyce Rigaud, una de las muchachas que estaba ayudando a que esto se gestionara, muchacha de La Habana. Preguntan por si conocen a Rosa María Payá y les advierten que el proyecto de la ayuda humanitaria era un proyecto con un matiz contrarrevolucionario, manejado, o sea, cosas así.
Señaló Constantín que conversó con el arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino, al respecto, y este le dijo que habló con las autoridades competentes sobre esto que estaba pasando. También habló con Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, quien respondió que supo de lo sucedido por Pino. Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, en declaraciones a Radio Martí, confirmó que fue informado por el obispo de Camagüey que algunos de los que firmaron la carta habían sido citados, y agregó.
Pero no, a mí personalmente, a mí nadie me ha dirigido una carta como presidente de la conferencia. Tampoco ahora nadie me ha dado la queja personalmente, ¿tú me entiendes? Nadie me ha dicho, oiga, me llamaron a mí. Primero tiene que decir al obispo, pero tampoco a mí me lo han dicho.
En la sede de la Dirección de Inmigración y Extranjería y en las oficinas del Ministerio del Interior de Camagüey están ocurriendo los interrogatorios, dijo Henry Constantín. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dos residentes de la ciudad de Ciego de Ávila, José Carlos Fernández y Óscar Cervantes, en entrevista con Tomás Cardoso, informan sobre la situación en el territorio de reporte y rebrote del COVID-19. Nuestra noticia en perspectiva.
Los centros de aislamiento están abarrotados, no dan más, al grado que ya están tomando las pruebas de PCR rápido en los mismos hogares con los contactos. Por ejemplo, aquí en la parte norte de la ciudad, en la zona del Ingenito, aquí cerca de la circunvalación norte, las personas me hacen la denuncia y me mandan las quejas. Los centros de aislamiento, todo es mentira, que se están muriendo de hambre en la zona de aislamiento por falta de alimento, por falta de higiene, por falta de todo. Pero ahora vamos a la ciudad. Está prácticamente sitiada y cerrada la ciudad completamente. Nada de alimento. Donde vayan, no hay alimento. Cuando se aparece algo, es una cola inmensa. Y lo peor del caso, amado hermano mío, a todos los que nos escuchan, los precios altísimos por parte del gobierno. No, el hospital se encuentra en cuarentena todavía, eso es mentira, está en cuarentena porque casualmente una vecina mía, para poderse quedar con su hija en el hospital tarde en la noche, que está dando a luz, y no la han dejado entrar, la iban a dejar entrar cuando pariese a estar con su hija. Está en cuarentena total, todas las manzanas alrededor lo cerraba, ahí no puedes ir a nada. Al grado que los obreros de ahí tienen que estar 14 días sin salir del hospital, trabajando interno en el hospital, y a los 14 días los llevan a un centro de aislamiento.
La ciudad esta está infestada por completo. Usted hoy abre una calle y pasa por otra y otra y otra, y todas las calles casi aquí del Ciudad de Ávila, en la parte de la periferia, como se dice. No, esto es infernal, esto da miedo. Esto no quisiera uno ni salir a la calle. Lo que pasa es que la necesidad obliga, por la situación que hay del poco abastecimiento que hay con respecto a los alimentos a la gente que están aislados. Aquí no abastecen en nada, todo eso es mentira. Esta noche estaba hablando yo con mi esposa, que veía en la televisión el montaje que hacen, que van a un lugar cuando quieren que saque por la televisión, pero un lugar en La Habana y otro lugar y para allá, para Oriente. Porque aquí en lo que es el centro, Ciudad Ávila, por ejemplo, no, eso es mentira, eso lo digo yo categóricamente, que eso es mentira, eso no es televisión nada más. Es algo bonito para engañar al pueblo, a todos los que están mirando el noticiero nacional de la televisión. No, la persona de la tercera edad, bueno, yo soy de la tercera edad y todavía aquí no se ha parado la primera persona a suministrar nada, ni a decir qué te hace falta. Precisamente por eso yo la avalo, yo la achaco. La gran cantidad de contagiados que hay en esta provincia a eso mismo, a la falta de respeto que hay y a la falta de interés por parte del gobierno y las autoridades de la salud sobre esa misma situación. Allá en el reparto Corea, en un reparto que estaba bien acá para la parte sur, en la calle 7 entre J y K, eso es infernal, esa calle está trancada. Ahí hubo una persona que estaba contagiado y vivía con la mujer y con la abuela de la mujer. Se llevaron a la mujer porque trabajaba en la salud y ese muchacho se pasó abiertamente caminando para todos lados y al cabo de los 5 días fue que vinieron a recogerlo y a llevárselo. Pero eso mismo sucede por allá por Narciso López, otra calle que está entre Narciso López entre A y B. Hay un anestesiólogo que también se contagió y dejaron a la familia y a él se lo llevaron. A los 5 días todavía, que yo supe, todavía la familia de él estaba ahí y él estaba contagiado. Y así, ese es el abandono que hay en esta provincia con respecto a eso, eso es lo más grande de la vida. Ese es el problema de todo el contagio que hay en esta ciudad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, 24 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos. En noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy en la Asamblea General de la ONU que su país es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantanal.
Somos víctimas de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantanal. Se sabe que la Amazonía brasileña es inmensamente rica. Eso explica el apoyo de instituciones internacionales a esa campaña apuntalada por intereses poco claros, que se unen a asociaciones brasileñas aprovechadoras y antipatriotas con el objetivo de perjudicar al gobierno y al propio Brasil.
Y a propósito del Pantanal, un grupo de presos ayudan a combatir los incendios en esta zona del territorio carioca. Jorge Orellana informa.
El combate a los devastadores incendios en el Pantanal brasileño ha encontrado nuevos aliados. Un grupo de presos voluntarios que se han unido a los bomberos para luchar contra las llamas. El preso voluntario Eliseo dos Santos dijo.
Vinimos para colaborar. Hicimos un curso con el cuerpo de bomberos para acompañarlos en el combate al fuego, el rescate de animales, llevando agua y alimentos.
El Pantanal es el mayor humedal de agua dulce del planeta y se extiende también hacia Bolivia y Paraguay. Según datos oficiales, desde enero hasta fines de agosto, las llamas consumieron unos 18.600 kilómetros cuadrados, un 12% del bioma del lado brasileño. El fenómeno fue provocado en buena parte por quemas que se salieron del control en medio de la peor sequía de la región en 47 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha dicho también en la Asamblea de la ONU que la violencia es incompatible con la democracia y que las grandes potencias, en lugar de confrontar por el poderío económico y de la salud, deberían ayudar al mundo a salir de la crisis.
En democracia no podemos tolerar ninguna forma de violencia, de cualquier naturaleza, física o a través de redes sociales. La violencia y las amenazas y la intolerancia son incompatibles con una sociedad democrática que quiere vivir. Esta crisis representa una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra constitución sea ese gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección hacia el futuro. Y es también una oportunidad para conectarnos mejor con nuestros ciudadanos. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad. Ni para los que vulneran los derechos humanos, ni para los violentistas que atentan contra nuestra sociedad. Las grandes potencias, en lugar de confrontarse permanentemente en el terreno económico y en el terreno sanitario, debieran liderar la lucha contra esta pandemia y la lucha para salir de esta recesión mundial.
10:48, aquí seguimos Cuba, un vistazo de nueva noticia del mundo. A propósito, el mundo bate récord y registra casi 2 millones de casos del COVID-19 en una semana, según la Organización Mundial de la Salud.
La pandemia de nuevo coronavirus no da tregua. El mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada, una cifra récord, según datos divulgados el martes por la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones del mundo, a excepción de África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. En cambio, la cantidad de fallecidos en el mismo periodo no siguió la misma tendencia. Disminuyeron un 10% según la organización. En total se han registrado más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Pero esta cifra solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los países a la hora de diagnosticar la enfermedad. Algunos solo hacen test a quienes necesitan una hospitalización y en muchos la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró sin embargo una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia.
Y a propósito del COVID, el gobierno británico anunció hoy un toque de queda para bares y restaurantes, más mascarillas obligatorias y restricciones al deporte ante la disparada de la cifra de contagio de coronavirus en el Reino Unido.
El primer ministro Boris Johnson, quien fue muy criticado al inicio de la pandemia por haber tardado en reaccionar, parece ahora determinado a atajar una segunda ola del virus. Las escuelas seguirán abiertas, aunque hizo un llamado para que las oficinas vuelvan al teletrabajo. Hoy presentamos un paquete de duras medidas en Inglaterra. El cierre temprano para pubs, bares, servicio a comensales, cierre de negocios que no son seguros de COVID, expansión del uso de mascarillas, nuevas multas para aquellos que no cumplan. Una vez más, se pide a los trabajadores de oficina que lo hagan desde casa, si pueden, y pedimos cumplir la regla de 6 personas en interiores y exteriores. A partir del jueves, los pubs, bares y restaurantes deberán cerrar a las 22 horas. Una decisión que ha generado controversia en el golpeado sector de la hostelería. Más del 90% de los pubs están abiertos de nuevo. Menos de la mitad están alcanzando el punto de equilibrio. Por eso, las restricciones anunciadas hoy, en particular la eliminación de un horario comercial clave, serán un golpe devastador para muchos de ellos. El uso de mascarillas incluirá ahora al personal de los comercios, los usuarios de taxis y los clientes en la restauración, excepto para comer o beber. Además, se anuló la reapertura de eventos deportivos al público, prevista para el 1 de octubre. La infracción de las reglas se castigará. Las multas de hasta $13,000 para quienes no cumplan las cuarentenas se aplicarán ahora a comercios o empresas que no respeten las restricciones. Y no usar mascarilla o reunirse en grupos de más de 6 personas estará castigado con unos $250 en la primera infracción. El gobierno quiere evitar un reconfinamiento nacional, pero si las nuevas restricciones no logran reducir los contagios, advirtió que se endurecerán las medidas. Los jefes de los servicios médicos británicos elevaron el lunes a 4, en una escala de 5, el nivel de alerta sobre la propagación del virus. Especialistas advirtieron que el número de infecciones se duplica cada 7 días.
Y el presidente iraní Hassan Rouhani pronunció un discurso desafiante y enérgico hoy en la Asamblea General de la ONU mientras su nación lidia con el peor brote del coronavirus en Oriente Medio y una economía debilitada, pero insistió en que es Estados Unidos quien se rendirá a la resistencia de Irán. Rouhani presentó su discurso pregrabado en la Asamblea General Anual, que se realiza de forma virtual. Las sanciones impuestas por el presidente Trump a Irán le prohíben efectivamente vender su petróleo a nivel mundial. Y un tribunal chino condenó a 18 años de prisión a un magnate de bienes raíces que había criticado al líder del Partido Comunista Xi Jinping. El tribunal de Pekín dijo que Red Xinjiang había usado sus antiguos cargos para aceptar sobornos y malversar fondos públicos por $2.9 millones. Doctora Marixa Fuentes, buenas noches. Su segmento de salud más sobre el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero seguir profundizando en el tema que estábamos hablando ayer acerca de este cuestionamiento que nos ha hecho reflexionar de una viróloga que es la directora del Departamento de Salud y Excelencia en la Universidad de la Florida, por cierto, es italiana. Ella plantea que hay que tener en cuenta las cosas por las cuales ahora nos debemos ocupar, en este caso, no nosotros como comunidad, sino en este caso los gobiernos y los científicos, en cuanto a no solamente tener en cuenta el que cuándo llegará la vacuna, y además ella plantea cuán efectiva va a ser esta vacuna, sino qué debemos hacer y qué plan hay para realmente contrarrestar si viniera un virus parecido de esta índole, cómo realmente vamos a prevenir y a evitar una pandemia. Ella es una viróloga y veterinaria italiana llamada Yaria Capua, que es la directora del Departamento de Salud y Excelencia de la Universidad de la Florida aquí en Estados Unidos. Y también ella comenta, o sea, el papel de la Organización Mundial de la Salud, que está vinculada a China, por ejemplo, que piensa que el mismo problema habría ocurrido si el virus se hubiera propagado primero en Italia o en cualquier otro lugar. Se han necesitado meses para entender lo que estaba sucediendo y todavía nos hace falta más tiempo para seguir profundizando en el comportamiento del virus. Todavía no sabemos todo, ni los científicos saben todo lo que puede ocasionar este virus que ha traído esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se plantea que el hecho de que Estados Unidos está involucrado en tratar de disolver la Organización Mundial de la Salud, ciertamente esto no ayuda al equilibrio en general. El papel de esta entidad, que es una institución global que se llama Organización Mundial de la Salud, es realmente coordinar las acciones internacionales durante una pandemia, y esto es fundamental. Pero la institución efectivamente necesita reestructurar todo lo que son las reglas y de la manera en que ellos están funcionando, porque ha sido de verdad bastante debatible y controversial el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud. Obviamente a nosotros nos afecta eso a nivel mundial, porque muchas cosas que se deciden a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente que nos afecta a nosotros, y estamos en un momento muy delicado, porque estamos aún, aunque no lo crea usted, mi querido amigo oyente, estamos aún en pandemia. Y la pandemia va a terminar o se va a aliviar en el momento en punto que hayan dos elementos claves. Número uno, una vacuna que pueda detener el aumento de casos en los países. Y número dos, un tratamiento efectivo que pueda evitar las muertes de las personas que padezcan la enfermedad. Nosotros oremos y recemos porque esto llegue. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Desde Washington DC, Alejandro Escalona nos ofrece lo más reciente, rendiendo tributo a la música que le gustaba y que identificaba a la recién fenecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, la Notorious RBG.
La música de la época de la desaparecida jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg abarcó las décadas de Elvis Presley, Beatles, Beach Boys, Crosby, Stills, Nash, la era disco, los años 80, incluyendo la invasión británica, hasta Nirvana, Snoop Dogg, Ice Cube, Radiohead y Whitney Houston, cuando Ginsburg fue nominada a la Corte Suprema hace 27 años, cuando el auge del movimiento feminista con Gloria Steinem a comienzos de los años 70, ya Estados Unidos había cambiado lo suficiente como para entender el mensaje de Ruth Bader en pro de la igualdad de los géneros. Su influencia en la jurisprudencia estadounidense se veía venir desde los días de los derechos civiles y la revolución social de finales de los 60. Carole King, James Taylor y la británica Stevie Nicks de Fleetwood Mac han sido algunos de los gigantes de la música que han rendido homenaje a Bader Ginsburg y su legado. Documentales, películas y óperas como Scalia v. Ginsburg, compuesta por Derrick Wang, fueron creadas en su honor, como la cinta On the Basis of Sex con Felicity Jones. YouTube está repleto de entrevistas y sketches reales e imaginarios sobre Ruth Bader Ginsburg en programas noticiosos y humorísticos como Saturday Night Live, y hasta una estatua tendrá en el estado de Nueva York, según el gobernador Cuomo. Andy Warhol la hubiese recreado como hizo con Jackie O, Marilyn y Michael Jackson. Jackson alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo I Just Can't Stop Loving You hace 33 años, en septiembre de 1987. La voz femenina que acompaña a Jackson en el tema es de Cira Carol. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias. Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden lavarse la mano frecuentemente y mantener el distanciamiento social. ¡Feliz noche! Los esperamos en nuestra próxima edición.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.